ya estaban el Athletic y Jordi Hurtado aquí.
Este club no es propiedad de un malandrín, ni el juguete de un saudí.
Ni Messi ni Ronaldo aquí podrán jugar, aunque supliquen y aunque vengan regalados. Benji y Oliver nunca podrán jugar,
porque no existen, son dibujos animados.
No lo llames el Bilbao, llámalo Athletic.
O te echamos a la ría con un muble en el hojaldre.
No lo llames el Bilbao, llámalo Athletic.
No pongas partido un lunes por la gloria de mi madre.
Son las 10 y 10 minutos de la mañana y tenemos al Reno Renardo como, digamos, telonero de nuestra próxima entrevista. Roberto Mosso, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Bien hallada.
No es que quiera diluir mi responsabilidad de entrevistadora en la sapiencia de Roberto. Bueno, en realidad sí. Es que él sabe mucho más de fútbol que yo, porque vamos a hablar un poco de fútbol, vamos a hablar también de periodismo y vamos a hacerlo con José Ángel Fernández, nuestro invitado, que es escritor, reportero, fotógrafo, ha escrito El camino de Santiago por Álava, Justicia y Derecho en Euskadi, Aquella mil y aquellos tiempos, El cuarto poder. A mí me parece que es un hombre incombustible, o sea, que lo da todo y que siempre está ahí al pie del cañón, preparando un trabajo nuevo, buscándose la vida, en definitiva, ¿no? Además, intuimos que es amante del fútbol y forofo del Atleti, si no, no sé cómo podría haber escrito este libro que se titula, Roberto.
Pues aquí lo tenemos, Leones del Athletic de Bilbao, centenarios, jugadores y entrenadores.
¿Cómo estás, José Ángel?
Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo surge esa idea? Porque tienes el corazón rojiblanco, porque tu corazón es de reportero o de fotógrafo también, además de periodista.
Bueno, ambas cosas o las tres cosas a la vez. Yo soy natural de Baracaldo.
Jolín.
Y todo vizcaíno creo que nace con el ADN del Atleti.
Bueno, me parece como frase es interesante. Creo que algunas personas, por una extraña enfermedad, no lo tienen, ¿eh? Ese gen. Pero me parece bastante acertado, se acerca mucho a la realidad. ¿Cómo surge este pedazo de libro? Porque ¿cuántas páginas tiene aproximadamente? 800 páginas.
800 páginas. Es el trabajo de 4 años, empezando, bueno, primero una locura. Eso que te dices, voy a intentar hacer algo del Atleti que no se haya hecho. Y nadie ha entrevistado tantos jugadores como he hecho yo. Nadie ha hecho un tomo como he hecho yo de investigación. Y la verdad es que todo el mundo decía que yo estaba loco al principio cuando lo inicié, pero al final, como soy muy perseverante, lo he conseguido.
O sea, tú,
R que R.
Me imagino que entre tantísima entrevista tendrás centenares de anécdotas que contar, ¿no? ¿Qué es lo más destacable que te ha sucedido?
A ver, lo más destacable es la diferente visión que tienen los veteranos, los mitos vivos que todavía tenemos. Recuerdo a Rafael Yendo, por ejemplo, la ilusión que le hizo con el que le entrevistara en su casa. Con los nuevos, los de ahora no son conscientes todavía de la magnitud que es ser jugador del Atleti. Sin embargo, el veterano sí lo sabe.
De todas formas, en el caso de Iriondo, por ejemplo, él vivió momentos de gloria que quizás estos más recientes de los que hablas pues todavía no han conocido, ¿no?
No, por supuesto que no. Está claro que comparar a los de ahora con Iriondo es un poquito una aberración. Pero bueno, te he dicho Iriondo, como te puedo decir, a Manolín también fallecido, Maguregui también fallecido, que les hacía una ilusión tremenda el recordar a sus compañeros, se acordaban de cada jugada, de cada gol, o sea, algo flipante.
¿Te han facilitado las cosas desde el club?
Bueno, al principio está la incertidumbre de tú quién eres, qué estás haciendo y esto por qué. Pero luego la verdad es que el Atleti se ha portado genial. Me ha dejado hacer entrevistas en Ibai Gane, me ha cedido también una salita en Lezama. Ha sido todo, muchas facilidades, no me puedo quejar por el trato del Atleti, en especial de Richi Mendiguren en cuanto a Ibai Gane y de Imaz en cuanto a Lezama.
Has dicho que son 4 años de trabajo, pensando, bueno, pues en esa de esa manera que te caracteriza, que es intentar hacer algo que no se haya hecho antes, ponerlo por escrito y que llegue al gran público y venderlo, desde luego, ¿no? En estos 4 años, a mí se me antoja que los primeros pasos tienen que ser muy difíciles. ¿Tú por dónde empiezas? ¿Qué planning te haces? ¿Cómo, ¿Cómo organizas la agenda? Claro, no sabes si, si vas a estar 3 años o 4 o 2 o cuánto te va a salir. Eso viene después, pero ¿cómo se inicia un trabajo de estas características?
Pues mira, es muy sencillo. En Burgos conozco a una persona que tiene amigos jugadores del Atleti y le digo, oye, ¿esto sería viable empezar a hacerlo? Y él me dice, yo te puedo dar el contacto de un amigo mío íntimo, que es Pachi Ferreira, hablas con él y adelante. Entrevisté a Pachi Ferreira y a partir de ahí fue uno tras otro, tras otro. Ellos mismos me daban el móvil de sus compañeros y así surgió todo.
A veces parecen las cosas imposibles y luego resulta que no solo son posibles, sino que se pueden tocar, como este libro. Roberto.
Bueno, José Ángel tiene ya una cierta experiencia al respecto. Recuerdo que hiciste otro sobre periodistas también, un poquito con la misma mecánica. Claro, hay un riesgo y es que de repente tú te plantees, como en este caso, una obra completista, porque al fin y al cabo lo que quieres es que estén todos aquellos que hicieron 100 partidos y que por lo que sea, pues alguien te falle. Entonces,
sí, ya... bueno, de hecho alguien ha fallado.
El completismo deja de estar completo. ¿Y eso cómo te lo tomas?
Bueno, como una vicisitud del trabajo de periodista. Yo hay gente que no ha sido posible contactar con ella, entonces lo que haces es una labor de investigación y hacer un perfil lo más posible a que se acercara a una entrevista personal con él. Entonces sustraes una entrevista de un lado, otra de otro y haces una amalgama, una especie de novela, pero son los menos. Yo habré entrevistado a 110 personas de las que están en el libro y son 154. Contando que hay casi 30 veteranos ya fallecidos, que es imposible por razones obvias entrevistarles, el resto sí que se han puesto delante de mi cámara, de mi micrófono y han cedido su vida a que yo les interpele.
Oye, tiene que ser una muy mala noticia para alguien que tiene entre manos un producto Athletic que de repente tengan un fracaso como el del otro día, ¿no?
Pues es una decepción global, personal, porque, a ver, yo soy de los que si pierde el Athletic me llevo un berrinche. Ya lo digiero mejor, ya no soy tan visceral, pero sí es cierto que hay gente que de repente pues se desilusiona y manda toda la porra, en fin, que le toca a fondo.
Ajá. Pero aparte de que te toque fondo personalmente, pues está. Yo imagino que la tienda Athletic tiene que tener un gran disgusto, porque el número de camisetas de menos que van a vender, etcétera.
Al final es todo sentimiento y si las cosas están boyantes, la gente se anima. Si están de capa caída, la gente se desanima.
Oye, ¿por qué crees que el fútbol levanta estas pasiones tan enfervorecidas en contra? Quiero decir. Cuando hay un equipo que es tu equipo del alma, parece que los demás equipos han de ser tus enemigos del alma. Estamos recibiendo ya algunas llamadas que dicen, ¿en qué se parecen Trump y el Bilbao? Aquí ya hay mala leche, ¿eh? Trump y el Bilbao, en que ninguno admite extranjeros, por ejemplo, dicen. ¿Por qué este enfrentamiento tan visceral? ¿Tú a qué crees que se debe?
Pues a ver, si tengo que ser sincero, a falta de dos dedos de frente, porque no hay que llevar las cosas al extremo. Es decir, estamos hablando de fútbol, estamos hablando de un deporte, una diversión que no hay que llevarlo más allá, ni mezclarlo con la política, ni mezclarlo con la vida personal, ni mucho menos cortarte las venas porque tu equipo pierda.
Y en el tema de las rivalidades, ¿cómo lo vives? Tú además eres, como dices, nacido en Baracaldo, ahora estás viviendo en el condado de Treviño. Me imagino que habrá también un ambiente pro Alavés por allí, ¿no? Etcétera.
Sí, sí. A ver, lo llevo de como se puede llevar. Tengo la familia, gente que es muy del Alavés. Pero bueno, como te he dicho, ya no soy tan visceral y la verdad es que lo digiero bastante bien. Y además es buena la rivalidad, el pique, el gusanillo ese de te voy a ganar, no te voy a ganar, sin más. Lo
has publicado en castellano. Nos preguntan también si puede haber una edición en euskera.
No. Tajante.
800 páginas en euskera serían complicadas.
Si hay alguien que se brinda a hacerlo...
Bueno, pues adelante, que nos llame. Vale, adelante. Muy bien, muy bien.
¿Tú eres también de estos de odio el fútbol moderno? Lo digo porque leyendo el libro me doy cuenta de que todas esas anécdotas, todo ese escudriñar en el pasado, ¿no? En un fútbol que era muy distinto, ¿no? Y que yo creo que ahora se mitifica muchísimo, ¿no? Por parte de cierta generación, digamos, ¿no?
La verdad es que me da envidia la gente que ha podido ver a los clásicos, a Carmelo Cedrún, a Zarra, a esta gente jugar, que jugaban al ataque a lo loco, metían mogollón de goles, solo podían jugar 11, no había cambios, si se lesionaba uno le decían el cojo... Eso para mí tenía un mérito tremendo, el que hay centenarios, es decir, el que haya jugado más de 100 partidos está en el libro, pero es que antes, para ser un partido completo, tenían que jugarlo entero, no como ahora, que sales 2 minutos y te cuenta el partido entero. O sea, el mérito de los de antes no tiene nada que ver con lo de ahora, eso sí que hay que resaltarlo.
¿Qué quieres decir con eso de que te cuenta el partido entero?
Por ejemplo, Fernando Llorente, campeón del mundo sin jugar un minuto.
Ah, ya.
antes o jugabas el partido entero o no te contaba el partido.
Si tuvieras que hacer una lista de las conclusiones después de haber entrevistado a tanta gente y bucear durante 4 años en el Athletic, de lo que define al club a través de sus jugadores y de estos centenarios que mencionas, ¿qué pondrías en esa lista? ¿Qué cosas principales dicen? Pues mira, el Athletic es así.
A ver, lo que está claro que el Atleti es el Atleti, es decir, no son las personas. El Atleti es una entidad que está por encima de las personas. Van pasando personas por el club.
¿Pero eso no pasa Atleti, con todos los clubes?
Sí, pero aquí el Atleti es una religión. En Vizcaya, para un chico
de Bilbao. ¿Y el Barça no lo es en Cataluña? Y no sé, y el Betis
sí.
En Andalucía.
Me imagino que sí. Aquí la única pega que a mí me transmiten, sobre todo los veteranos, es que no son bien tratados por el Atleti. Cosa que en lo que tú dices, Barcelona, Madrid, sí son bien tratados.
¿En qué sentido no son bien tratados?
Un veterano, por ejemplo, del Atleti no tiene su sitio en San Mamés, no tiene su carné, si hay una final no tiene su entrada. Sin embargo, Xavi Escurza, que ha jugado en el Barcelona hace algún acto, por lo que sea, sí. Y a él le llaman, aunque haya jugado media hora o haya pertenecido a una temporada. Es decir, los veteranos a mí me transmiten que no son mimados, no son reconocidos por el Atleti.
Ah, pues es que se tienen que sentir en ese sentido muy, muy defraudados.
Muy
claro.
Mal. Hace nada hablaba con Manolo Ture y me transmitía eso. Me decía que se sienten un poquito discriminados, olvidados, y no hay que dejar de reconocer que son campeones. Han ganado campeonatos, han ganado copas, han ganado ligas y no se les reconoce. Yo creo que para eso el Atleti tendría que ser un poquito más señor, que hay tiempo para ello.
Bueno, otro agravio comparativo que podríamos establecer es lo que era retirarse del fútbol hace no tantos años y retirarse ahora, ¿no? Si has conseguido una carrera
está
mínimamente
claro.
Larga en primera división, ¿no?
Está claro. A ver, hasta los campeones de liga últimos que todos recordamos, la quinta de Clemente, hay mucha gente que tiene que trabajar. Ahora es impensable que uno de esta generación se retire y tenga que trabajar. Es decir, lo que decía Bielsa, tiene razón. Millonarios prematuros, es así. El fútbol está así puesto, está montado y hay que aceptarlo.
Nos escriben los oyentes y recuerda uno de ellos que Forges, Antonio Fraguas Forges, uh-huh. Es del Atleti y él siempre ha pensado que las almohadillas sentaculos, así las llama, deberían ir con sus viñetas. Una idea que quiere compartir con el resto de los oyentes aquí en el programa. Fernando Llorente sí jugó en el Mundial, dicen por aquí. Le tenemos oidio, yo creo que quiere decir odio, pero... señala nuestro
algunos
nuestro
minutos oyente. Sí que llegó.
Algunos minutos, ¿no? Igual sí llegó, igual sí, uh-huh. Igual ahí he errado.
Bueno, a la hora de abordar este trabajo enorme, porque son 800 páginas y hay mucha información ahí, ¿cómo les dirías a los lectores que quieran hacerse con él, cómo abordarlo? ¿Por dónde empezar? ¿Hay que seguir un orden? Claro, es un libro que impone mucho, ¿eh? 800 páginas son muchas páginas.
Mira el ruido, solamente que lo oigan.
¡Hola!
Bueno, el libro pesa 2 kilos 350 gramos y la verdad es que como arma de defensa también sirve.
También sirve.
Aparte de lectura.
Para apoyar las puertas y hacer
sí.
Corriente.
¿Y cómo leerlo? A ver, si yo no lo hubiera escrito, yo me lo encuentro en un escaparate o alguien me dice, existe este libro, yo me lo compraría. Como amante del fútbol, me lo compraría. Y yo lo leería desde la primera a la última página. De hecho, ese libro, 800 páginas, yo me lo habré leído 20 veces. Para corregirlo, para modificar las entrevistas, porque claro, hay que ir actualizando. Partidos,
claro.
Goles... historias que salen, dimisiones, hay que estar al tanto de todas las noticias. Yo me lo he leído, yo supongo que alguien que ame el Atleti y realmente quiera saber la historia y lo que cuentan los jugadores, se lo tiene que leer del primero al último.
Una cosa es amar a un club y pertenecer a él y otra muy distinta es el negocio del fútbol. ¿En qué se ha convertido el fútbol ahora en el siglo XXI?
Sí, en un negocio, en marketing, en vender imagen, en vender camisetas... El sentimiento lo sienten casi más los aficionados de siempre que los profesionales, que ahora se venden al mejor postor. Es decir, quedan pocos románticos en lo que es el futbolista. Sí que los hay, de hecho hay alguno que se puede considerar romántico, Julen Guerrero, Josep Echeverría, Dani, gente que ha podido estar en cualquier equipo que le hubiera dado la gana y ahí ha permanecido.
Los vascos huimos de los mitos, dicen por aquí. Una vez que alguien no es jugador del Atleti es uno más. Y en otros lares idolatran hasta gente condenada por diversos delitos. El Atleti, si no fuese el Atleti, dicen por aquí, estaría en segunda división. Lo del enfrentamiento es una cosa brutal. El Atleti era diferente con el viejo San Mamés. ¿Tú crees que eso puede cambiar las cosas?
No, no, los jugadores no han notado el cambio. Lo que necesitan es que la afición les arrope en cualquier situación. Jueguen aquí, jueguen en el Nuevo San Mamés, en el Viejo o en Mendizorroza.
Desde que el fútbol es negocio, Roberto, dicen que ya no es lo mismo. ¿Tú crees eso? Tú disfrutas mucho con el fútbol.
Yo sí, evidentemente. Y yo creo que disfruto tanto como cuando era mucho menos negocio, ¿no? En fin, ese tipo de cosas, de afirmaciones, yo creo que son a veces demasiado genéricas, ¿no?
Exactamente.
35 minutos, me acaban de dar el dato, son exactamente los que jugó Llorente en el Mundial.
35. Campeón del mundo con 35 minutos.
Bueno, él puede decir, yo jugué, participé en ese Mundial, ¿no?
Sí, no, no, que sí, que no le quito, vamos, el mérito.
Oye, aparte de los entrevistados, por lo que hemos podido comprobar, han muerto, han fallecido recientemente, ¿no?
Sí, hay...
Es el caso de Fidel Uriarte, por ejemplo.
Fidel Uriarte, Zubiaga, Maguregui, Manolín, Iriondo, bueno, y alguno más que se me olvida, Echeverría, gente que le hacía mucha ilusión tener el libro y que lamentablemente no ha llegado a tiempo. Al ser tan largo el trabajo, pues bueno, gente tan mayor.
Y, claro, y las edades de las personas a las que has entrevistado. ¿Cómo se está distribuyendo?
Lo estoy distribuyendo yo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Sí.
Es la especialidad de José Ángel.
Sí.
Guisárselo, comérselo, venderlo, vamos.
No tengo ningún problema. Y además estoy teniendo mucho éxito de País Vasco para afuera. Es decir, gente al que le dices, el libro vale 40 euros,
sí,
y le dices, pesa tanto que mandarlo contra reembolso te cuesta 16 euros. Y me dicen, mándamelo, pero ya, a Canarias, a Málaga, a Galicia, a sitios inimaginables. Nadie me ha dicho, no, que me sale muy caro.
Ya.
Nadie.
Vaya, y aquí en cambio dices que igual menos.
Aquí me esperaba mejor respuesta. Se está vendiendo muy bien. El aficionado. A ver, igual es porque lo cuelgas en Facebook, das un teléfono y la gente dice, esto suena a tongo. Como la gente está tan escamada de todo, pero luego el boca a boca está haciendo el resto. Es decir, tú lo compras, se lo dices a tus amigos, ya a ti te creen y me llaman y lo llevo en mano. Yo a todos lados lo llevo en mano.
Oye, cuéntanos por qué está ordenado el libro por edad.
Pues porque por partidos sería un poquito complicado. Y bueno, lo he ordenado por edad pues para hacerlo un poquito más anecdótico. Desde el primero, que fue Centenario por edad, hasta el último, que es Laporte. Y luego también he puesto, es una idea que me dio Josu Urrutia. Josu me dijo que tenía tanto mérito el que jugaba un minuto como el que jugaba 200 partidos. Entonces, al final del libro está todo el listado de jugadores que han debutado con el Atleti, aunque haya jugado solamente un minuto.
Pero está ese listado, pero no sé si tú compartes el mérito. Esa misma expresión de Urrutia.
A ver, vestir la camiseta del Atleti tiene que ser algo bestial. Ya es un honor.
Aunque sea
medio minuto. Yo hubiera dado, yo qué sé, algo por vestir la camiseta, o yo jugaría gratis, vamos, en el Atleti. Ya, jugar 400 partidos tiene que ser tremendo.
Me suena que habrá muchos que digan lo mismo ahora mismo.
Sí, sí, está claro.
Si tuvieras que elegir una sola de las sorpresas que te has llevado.
A ver, la entrevista más potente es la de Javier Clemente. No está entrevistado como jugador centenario porque no lo fue, pero sí como entrenador centenario. Y Javier Clemente...
Jugó 23 partidos, si no recuerdo mal.
No, alguno más.
Por ahí andan, ¿eh?
Sí, sí, pero como entrenador, pues bueno.
Sí, claro.
Entonces, yo cuando le conocí, era como si me conociera de toda la vida. Y él, cuando le haces una pregunta, no resetea. Lo primero que le pasa por la cabeza lo suelta. Entonces es...
Qué bueno, eso cuando preguntas es estupendo.
Era ese de hacer amigos.
Es de hacer amigos.
Sí, muchos.
Pero bueno, es que se agradece la sinceridad. Y Javier, sí, también, Clemente, claro, es así. Entonces su entrevista es muy potente, puede crear polémica para que haya gente que se sienta ofendida. Pero la verdad es que da gusto estar con un tío que sabes que te está diciendo lo que siente. Y no como gente que estás delante de él y sabes que está enmascarando lo que piensa.
Mucho fútbol, nos dicen los oyentes. También en la programación general hay fútbol. Bueno, es fútbol de otra manera. Pero es cierto que hay una abundancia de fútbol extraordinaria, como nunca antes. Y aquello del fútbol, el domingo por el fútbol me abandonas, que decía aquella canción, se ha transformado en el sábado, en el domingo, en el miércoles... ¿Crees que puede ser de alguna manera perjudicial esta avalancha, esta inflación futbolística que tenemos en los medios?
Pues no sé si llegará a saturar. La verdad es que hay gente que está huyendo de lo que tú dices. Es cierto, puede llegar a saturar. Yo, a ver, yo no veo fútbol nada más que del Atleti. Yo veo un partido del Atleti aunque sea amistoso contra el Retuerto. Pero el resto, la verdad, es que me importa bien poco. Entonces puede que pase ahí a la gente lo mismo.
Claro, el problema no es tanto lo que podamos ver individualmente cada uno, sino el hecho de que, por ejemplo, pues ahora viendo tantos equipos vascos en primera, pues claro, se sobresature la programación. Y eso es también difícil de gestionar, ¿no?
Este es un libro muy masculino. ¿Has pensado en las chicas del Atleti?
Bueno, tienes un rinconcito, hablo de ellas. No me importaría hacer un libro de centenarias del Atleti, que creo que también las hay. Pero bueno, de momento la historia realmente la ha escrito el Atleti masculino. Lo del femenino es algo... muy nuevo.
vamos a darle tiempo para que evolucione y que José Ángel pueda hacer también su trabajo en ese aspecto. Mucha suerte con el libro, José Ángel, muchas gracias
muchas
por
gracias,
venir.
Gracias a vosotros.
Que lo vendas bien. ¿Tienes un proyecto nuevo o ahora solamente cuidando de este hijo? De este hijo que te ha salido, bueno, un poco corto de peso, 2.5.
Bueno, ya un niño con 2.5 ya sale bien.
Sí,
¿eh?
Sí, sale bien, sale adelante sí, efectivamente. Sí.
Nada, de momento me centro en eso, tengo otras ideas, pero de momento me centro en esto.
Perfecto, gracias por estar con nosotros y mucha suerte.
A vosotros.
Hasta luego, Roberto.
Hasta luego.
Agur. Well,